Madrid Trabaja. Dirige Javier Peña. Presenta Javi García.
¿Qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos a Madrid Trabaja. Es jueves 27 de agosto, un día en el que vamos a conocer una nueva startup y esta está muy relacionada con las tecnologías móviles y las aplicaciones. Tampoco faltarán a la cita las consultas a nuestra abogada Ana Gómez y cogeremos una vez más el avión en busca de otra madrileña que trabaja lejos de nuestra región. Y en esta ocasión nuestro destino está a más de 10.000 kilómetros de distancia. Todo esto más ofertas de empleo y cursos de formación durante la próxima hora. Te acompañamos hasta las 4 de la tarde. Escuchas Onda Madrid. Esto es Madrid Trabaja. Comenzamos. Lo primero que hacemos este jueves es llamar a la puerta de Andrea San Martín. Andrea, ¿qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas tardes. Ya decía yo, digo, ¿quién puede ser? ¿Quién me llama?
Claro, y además la has cerrado justo antes de comenzar el programa para que no entre ni un ruidito desde casa.
Claro.
Así que había que llamar para conocer las ofertas de empleo que hemos seleccionado para hoy y también las redes sociales. Recuérdanos, ¿cómo nos pueden contactar los oyentes?
Nos pueden contactar a través de Twitter, @MadridTrabajaOM. Y a través de Facebook con el nombre del programa Madrid Trabaja. Yo ya no sé si decir Twitter, pero bueno, ahí está.
Twitter mejor, ¿no?
Twitter, ya está.
No suena tan internacional, pero yo creo que nos entienden mejor los oyentes.
Entendemos.
Y nada, muy sencillo. Además, simplemente con que nos busquen como Madrid Trabaja, ahí nos encuentran, nos puede seguir y escribirnos cualquier sugerencia o comentario que tengan acerca del programa o sobre nuestras ofertas de empleo, que hoy comenzamos en Alcobendas, Andrea, donde buscan oficial de carpintería metálica.
Para la fabricación en taller e instalación de cerramientos y otras estructuras metálicas. Se valora tener formación profesional o cursos en el sector, carné de conducir, vehículo propio y experiencia mínima de 2 años en taller. La empresa ofrece un contrato temporal con opción de ser prorrogado, jornada completa de lunes a viernes y el salario oscila entre los 1.050 a 1.250 euros netos.
Ahora nos vamos hasta Colmenar Viejo, donde necesitan vendedores de electrodomésticos.
Buscan candidatos con experiencia de 1 año en ventas y orientación al cliente para después asesorarles y además la gestión de tareas administrativas y telefónicas. Los interesados deben poseer la titulación de un grado superior y conocimientos como comercial. Ofrecen un contrato temporal, la jornada laboral es completa y el salario es según convenio.
Se ofertan 4 vacantes para repartidores de paquetería en furgoneta.
El interesado debe tener la titulación de enseñanza obligatoria, el certificado de discapacidad de grado igual o superior al 33% y como responsabilidad del puesto exigen que el candidato sea responsable para repartir paquetería no superior a 5 kilos. La empresa ofrece un contrato temporal a jornada completa con un salario mensual de 950 euros brutos.
Y este jueves tenemos otra oferta relacionada con el coronavirus. Buscan personal para medir la temperatura en la zona sur de Madrid.
El interesado realizará tomas de temperatura a los empleados de una empresa situada en Valdemoro. También medirá a camioneros, contratas y a posibles visitas que pueda haber en las instalaciones. Se valora estar en posesión de una formación profesional de laboratorio, química o similar y es necesario disponer de vehículo propio. El contrato es temporal, con jornada parcial en turnos rotativos y el salario son de 11,37 euros brutos la hora.
También hay una oportunidad para un gestor o gestora de proyectos digitales para formar parte del equipo de la ONG Acción contra el Hambre.
El interesado o interesada se incorporará en una organización multicultural con posibilidad de participar en proyectos de alto impacto social. Además, gestionará la relación con los proveedores de desarrollos digitales, identificará soluciones tecnológicas y se asegurará del cumplimiento de las necesidades definiendo el plan de programación. Se valora experiencia con Salesforce y con herramientas de integración continua, conocimientos de Azure y SharePoint. También se valoriza el dominio de idiomas inglés y francés. El contrato es indefinido, con jornada intensiva y opción de flexibilidad horaria. Además, la retribución es de 33.000 euros brutos anuales.
Y hoy terminamos con tres vacantes de limpieza para un hospital en Ciempozuelos.
El interesado debe disponer del certificado de discapacidad de grado igual o superior al 33%, estar en desempleo y disponibilidad para trabajar de lunes a domingo. La empresa impartirá formación y se precisa de incorporación inmediata. El contrato laboral es temporal, jornada parcial y el salario es de 12.500 euros brutos anuales.
Si te interesa cualquiera de estas ofertas, ¿qué tienes que hacer? Entrar en la página web de Telemadrid, de Onda Madrid, en el apartado Madrid Trabaja, porque ya están colgadas las ofertas de empleo correspondientes a este jueves 27 de agosto. Es jueves y los jueves tenemos una cita con la abogada Ana Gómez, presidenta de Asnala, para resolver todas las dudas que nos mandan los oyentes a través de los canales de participación. Nos ha recordado hace tan solo unos minutos Andrea San Martín las redes sociales, pues voy yo a recordar también los canales de participación para que nos mandes tus preguntas al correo electrónico madridtrabaja@ondamadrid.es y luego el número de WhatsApp, donde sé que somos un poco pesados porque siempre queremos y decimos que queremos notas de voz, pero es que en realidad ayuda y mucho a responder las consultas que tenéis si nos mandáis una nota de voz al 652-86-8099, 652-86-8099. No digo esto simplemente porque sea una preferencia nuestra, pero es que de verdad te ayuda en este caso a Ana Gómez o cuando van dirigidas al SEPE también a que la respuesta sea más certera, porque con notas de voz siempre se tiende a dar algún detalle que puede ser interesante. Si tienes alguna consulta para la abogada Ana Gómez, mándanos la pregunta al correo electrónico o una nota de voz en WhatsApp, porque la semana que viene, ya sí en directo, estará Ana Gómez respondiendo las nuevas consultas que nos han llegado durante estas semanas. De momento, tenemos que recuperar algunas consultas que ya ha respondido y vamos con la primera. En este caso, es de una oyente que le estaba proponiendo a la empresa que se incorporase del ERTE, pero en un puesto distinto al que tiene habitualmente. La pregunta de esta oyente era si la empresa le puede obligar a realizar este trabajo, que como indicaba es distinto al que realiza normalmente, o si ella incluso se podía negar a incorporarse de esta forma. Esta era la respuesta que tenía para ella la abogada Ana Gómez.
Pues lo que tiene que hacer Angie es incorporarse y demandar. Fíjate lo que te digo, es decir, ella lo que no puede es no presentarse al trabajo. El cambio de categoría profesional no se puede hacer sin una justificación y sin cumplir los requisitos que marca la ley, que son efectivamente que sea temporal, que haya una justificación, que se le conserve el salario que tenía de origen. Como desconozco el contexto, no me atrevería a ir mucho más allá. Yo le diría, ojo, que efectivamente la empresa tiene unos límites y no puede cambiarte con carácter permanente tus funciones. Si se está extralimitando, está haciendo algo ilegal. ¿Qué puede hacer un trabajador? ¿Desobedecer una orden empresarial? No puede, porque entonces sí que tiene un problema. Lo que tiene que hacer es cumplir y reclamar.
Claro.
Y tiene 20 días para reclamar, 20 días también hábiles para reclamar contra una decisión de este tenor si la considera que está injustificada y que es un cambio permanente en sus condiciones de trabajo.
Bueno, varios detalles a destacar, ese plazo de 20 días para poder reclamar y sobre todo la importancia de que no se niegue a reincorporarse, que se reincorpore a las funciones que le indica la empresa, pero que después denuncie o reclame al entender que no son justas. Vamos con otra consulta, ahora ya sí, una nota de voz de una oyente.
Empecé a trabajar en una empresa del 3 al 16 de marzo por una sustitución de una baja, ¿vale? Al dictarse el estado de alarma el 14 de marzo, nada, me dicen que, bueno, no saben si la empresa va a continuar y entonces me renuevan un contrato por 3 días. del 17 al 19, luego otro por 3 días del 20 al 22 y luego finalmente del 23 hasta fin de mes, hasta el 30. Días antes de que finalice este mi último contrato, me comunican que me van a renovar por un mes más. Entonces sigo trabajando hasta que, bueno, hemos firmado el nuevo contrato de abril, todo hemos entregado, ambas partes, todo correcto. Resulta que el último día de mi contrato, el 30, resulta que yo me encuentro mala en el trabajo, lo comunico a mi coordinadora y la coordinadora me dice que me vaya a casa. Al día siguiente, el 1 de abril, cuando tenía que empezar mi nuevo contrato, ella me manda un WhatsApp y me dice que mi contrato de abril ha quedado suspendido hasta que me den el alta. Y me dan la baja por COVID. El 27 de mayo me dan el alta, ¿vale? Entonces lo comunico a mi coordinadora que tengo el alta, que si me podía incorporar a mi puesto de trabajo. Me dice que la empresa está en un ERTE y que no puede contratar más gente, así que me llamarán más adelante. Entonces yo quiero saber si está bien hecho el procedimiento que han seguido, que yo tenía que estar de baja por la mutua de la empresa, o está todo correcto.
Difícil situación la que tenía delante esta oyente, que además se había contagiado por coronavirus y que cuando se enteró de ese positivo, pues vio la forma de actuar de la empresa en relación a ese contrato que había pactado de alguna forma de renovación. Esta era la respuesta que tenía para ella Ana Gómez.
Bueno, la historia de esta oyente me da que pensar que realmente tenía un contrato temporal que ha llegado a su finalización y la empresa no le ha renovado el contrato. Aunque se lo comprometió verbalmente a renovarlo el 1 de abril, como coincidió con su baja médica el día 30 de marzo, pues no ha llegado a renovar ese contrato. Es una decisión lícita y legal por parte de la empresa no renovar un contrato a alguien.
Ya.
Es verdad que no se lo había dicho verbalmente.
Y dime, Javier. No, la única duda es, ¿no tienen que preavisarle cuando termina el contrato? O sea, anteriormente a que termine, del final.
Ella alude a contrato de interinidad, dice contrato de sustitución de alguien de baja. Sí. Lo que pasa es que luego, como va ensamblando uno tras otro, me parecía muy raro que fueran ya contratos de interinidad. Quizá la empresa le estaba haciendo diferentes tipos de contratos temporales. Sí. En contratos de muy cortita duración, la oyente nos tenía que haber dado más información sobre qué modalidad de contrato, porque los contratos temporales tienen que tener una justificación. El de interinidad estaba claro que era para sustituir a alguien de baja, pero luego los otros, esos que ha seguido ella teniendo de 2, de 3 días, todos tienen que tener una justificación. Y si esos contratos no están bien hechos, esta señora sí que tendría una opción para reclamar por despido. Entonces, es muy importante que ella vea qué tipo de contratos, y sobre todo el último, el que tenía a fecha 30 de marzo, cuando causa baja, qué tipo de contrato temporal es.
Claro.
Porque si no tiene una justificación, entonces el hecho de que no se la haya renovado sí que es un despido.
Enseguida recordamos más consultas que enviaron nuestros oyentes y que respondió la abogada Ana Gómez, pero ahora tenemos una cita con una nueva startup aquí en Madrid Trabaja. Estaba yo ahora revisando mi móvil y viendo el número de aplicaciones que puedo tener instaladas. No sé, puedo decir una cifra, pero quizás incluso me quede corto diciendo unas 30 aplicaciones puedo tener instaladas. Quizás alguna de ellas ha sido desarrollada incluso por una startup. Vamos a hablar, de hecho, de una aplicación que ha desarrollado la startup OK Located, que tenemos a su CEO incluso con nosotros, es Enrique Lara. Enrique, ¿qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas tardes.
He dicho bien el nombre, ¿no?
OK sí, Located. OK Located, sí.
Es una aplicación, no me confundía.
Bueno, sí, es una aplicación basada en una plataforma que usa la novedosa tecnología Bluetooth, que lleva mucho tiempo funcionando, pero aplicada directamente a la comunicación. Es un nuevo medio de comunicación.
Cuéntanos, ¿cómo funciona?
Bueno, pues antes de contaros cómo funciona, vimos los problemas que había actualmente con las aplicaciones que existían. funcionando. La mayoría necesitan geoposicionar al usuario. Y para posicionar al usuario, prácticamente todas usan la tecnología GPS, con dos problemas tecnológicos principales. Primer problema, calles estrechas, que suelen ser nuestras calles turísticas y demás.
Sí, sobre todo las más céntricas.
Claro, las calles turísticas suelen ser calles estrechas o, por lo contrario, en capitales, pues son edificios muy altos. O en los interiores, o de interiores cuando hablamos de tanto locales como monumentos o como el metro o una cueva, ¿no? Tendremos problemas de cobertura GPS y fallarán o no funcionarán los dispositivos y las aplicaciones. Por otro lado, con el GPS activo, si hacemos una ruta turística, de compras, de ocio, de cualquier tipo, con el GPS activo a las 2 o 3 horas nos hemos quedado sin batería. Estos problemas tecnológicos los hemos resuelto con la tecnología Bluetooth, que soluciona por completo la cobertura. Podemos tener cobertura desde el metro de Madrid, por poner un ejemplo, hasta un barranco en un río que hagamos un sendero. No tenemos ningún tipo de problema de cobertura y no consume la batería del usuario. Esos son problemas tecnológicos que vimos que podíamos resolver con la tecnología Bluetooth. Pero hay otro problema que es más grave, que es el que empezaste tú la conversación, que es el problema de la usabilidad. ¿Cuántas aplicaciones móviles hay? ¿Cuántas podemos tener en el móvil? Es una verdadera locura.
Yo he dicho 30, pero quizás me quedo corto incluso.
Es una verdadera locura. Ten en cuenta que actualmente cada centro comercial abierto, cada asociación de comerciantes, cada marca, cada franquicia, cada uno quiere tener su aplicación o la tiene. El usuario no puede tenerlas todas. ¿Y qué ocurre? Una guerra permanente de publicidad. A ver quién más se gasta en publicidad para ver quién se descarga su aplicación. No vamos a mencionar marcas, pero grandes marcas están permanentemente diciendo: descárgate mi aplicación, que tendrás, que tendrás, que tendrás. Y se gastan fortunas. ¿Quién gana? Pues los grandes.
Enrique, no sé, perdóname que te interrumpa, no sé si estarás de acuerdo conmigo, pero quizás la batalla que había antes por esa tarjeta de fidelización de cliente, que teníamos la cartera llena de tarjetas que luego te hacían a lo mejor un descuento a la hora de comprar y demás, ahora pasa algo parecido con las aplicaciones.
Claro, eso es lo que está ocurriendo, es decir, quien más se gasta en marketing para conseguir que se descargue la aplicación o que si te la has borrado la vuelvas a descargar, es tremendo. Entonces nosotros también vimos ese gran problema y dijimos, bueno, pues la solución, aparte de la tecnológica que ya he dicho, pues es tener una sola aplicación que sea compatible en cualquier lugar del mundo.
Así de o sea, grande. Enrique, vosotros visteis dos problemáticas que teníais. Por un lado, esa conexión GPS por el que funcionan buena parte de las aplicaciones y luego que había muchas, esa cifra desorbitada, y correcto, encontrasteis una única solución que es OK Located.
Correcto, que damos información tanto turística como información de los eventos, como información de compras, de ocio, incluso una parte solidaria para localizar personas o objetos perdidos, que ahora os contaré. Es decir, hemos integrado dentro de una misma plataforma que no consume y funciona sin problemas de cobertura y no consume la batería del usuario. Hemos dado un montón de utilidades dentro de una misma plataforma y compatible en cualquier lugar del mundo. Ese es nuestro resumen de lo que hacemos. Esto funciona, para que se comprenda el concepto, esto funciona literalmente como si fuera una audioguía de un museo que vamos pasando por cada sala y nos va dando información multidioma. Pues nosotros no hacemos eso solo en el museo, lo hacemos en cualquier lugar, ya sea interiores, exteriores o en una aldea en África o en el Pico Veleta, como se está instalando, ¿no? Lo podemos hacer en cualquier parte del mundo.
Entonces, para cualquier turista, ya sea español o extranjero.
Pero aquí o en República Dominicana. Es decir, que hemos pasado, por ejemplo, también un proyecto a través de Fitur. Presentamos un proyecto en Costa Rica. Es decir, para toda Costa Rica. Y dispositivos puestos en selva o en playa. Es decir, que pues, todos los extremos, ¿no?
¿Y hace cuánto nace OK Located?
Bueno, la plataforma y el estudio y la planificación surgió en 2015 y empezamos a planificar todo lo que es el desarrollo. Y antes de lanzarlo al mercado, que lo hemos lanzado al mercado en Fitur de este año, hemos estado testeándolo a nivel mundial. Es decir, que hemos estado en los 3 últimos mobile en el pabellón de España a través del ICEX. Estuvimos también en el Mobile de Los Ángeles y el año pasado nos seleccionó el mayor evento de innovación tecnológica del mundo, que es el CES de Las Vegas. Seleccionaron a 6 empresas de español solamente y una de ellas fuimos nosotros.
¿Y ha sido difícil todo este proceso?
Me alegro que me haga esa pregunta. Difícil. Yo creo que el mundo del emprendimiento, el mundo del empresario, el mundo del autónomo, es un mundo muy difícil, muy, 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 muy difícil. Pero eso sí corre por tus venas. Si es impuesto, malo. Pero sí corre por tus venas y lo que piensas que las horas no existen, existe tu ilusión. Trabajar en lo que crees y en lo que disfrutas es menos trabajo, independientemente de que tengas que echarle 25 horas al día, ¿no? Difícil, muy difícil.
Porque, Enrique, tu bagaje anterior era también como empresario, como emprendedor dentro del sector, digamos, turístico, de ocio, de comercio.
Bueno, pues yo siempre he estado en el mundo tecnológico. Es decir, yo con 18 años empecé siendo empresario y tengo actualmente 56. Llevo muchísimos años de experiencia empresarial y siempre en el mundo de la tecnología. Disfruto con mi trabajo, es decir, que es un poco menos trabajo.
¿Y ha sido complicado el desarrollo de la aplicación, además en tantos idiomas, con tantos destinos al final?
El problema no es el contenido. El contenido es sencillo porque los contenidos existen. Es decir, que cualquier contenido ya existen, están desarrollados porque son contenidos existentes, ¿no? El problema no es eso. El desarrollo inicial y ser pionero en una tecnología es donde ha estado la dificultad, porque la tecnología, cuando nosotros empezamos a trabajar con ella, literalmente no había ningún tipo de información, la información era cero. Es decir, teníamos que hacer prueba, error, porque no había nada documentado. Hoy por hoy ya hay algunas cosas documentadas, pero evidentemente la experiencia te la da el bagaje de ponerlo en marcha. De hecho, tuvimos la suerte de que en Córdoba, nuestra ciudad, pudimos ponerlo como ciudad piloto en funcionamiento toda nuestra plataforma, y lo pusimos en funcionamiento en 50 lugares de interés turístico en octubre de 2015. Luego tenemos un bagaje que sabemos literalmente cómo funciona la autonomía que tienen los dispositivos, una autonomía real, no la que dice el laboratorio, porque imaginaros, estos dispositivos van al aire libre. Y al aire libre en Córdoba, pues es una prueba literalmente de fuego. Es decir, no sabíamos lo que iba a pasar con las pilas. Imaginaros que ahora ya hemos llegado a 45 grados este verano a la sombra. Imaginaros al sol, ¿no?
Casi es como empezar a fabricar un coche y ponerlo en un circuito a 200 kilómetros por hora en la primera carrera, ¿no?
Sí, a 200 kilómetros por hora y además al sol.
Con el calor que hace en Córdoba, que con es una tierra fantástica, pero...
El calorcito, sí. Es decir, que hemos tenido varios veranos un poquito más tranquilos, pero este verano ha sido un poquito más fuerte.
Sí, está siendo difícil. Bueno, Enrique, vamos a seguir hablando de OK Located, si te parece, claro. Pero hacemos un pequeño alto en el camino. Enseguida estamos contigo.
Gracias.
Onda Madrid cede gratuitamente este espacio publicitario. Una iniciativa de Radio Televisión Madrid y en colaboración con la Consejería de Economía de la Comunidad de Madrid.
Tus bares favoritos, tus amigos de siempre. Ahora disfrútalos más con Social Bar. Socialbar.es, la nueva aplicación que te ofrece descuentos y promociones exclusivas en tus bares favoritos. Descárgatela ya gratis y disfruta de tus promos. Hazte un social.
La Compañía Ibérica de Danza presenta Fígaro, Barbero de Sevilla, dirigida por Manuel Segovia, Premio Nacional de Danza a la Creación. Consulta nuestra web ibéricadedanza.com. Vive la danza en los teatros de Madrid.
Recursos Legales Abogados, especialistas en proporcionar al cliente el mejor asesoramiento, transparentes, accesibles y sin compromiso. Velamos por tus derechos, buscamos la mejor solución. Consulta nuestra web recursoslegales.es. Contacta con nosotros 922 22 24. Recursos Legales Abogados.
Madrid trabaja
en Onda Madrid.
Thank you. Por supuesto, hoy tampoco hemos faltado a la cita con una startup. En este caso, esta semana estamos conociendo a OK Located, que es una aplicación que reúne todas esas que puedes tener instaladas y que están relacionadas con el turismo, con el ocio, con el entretenimiento, con el comercio, pero en este caso en una única aplicación que utiliza, ¿verdad, Enrique Lara, su CEO, la tecnología Bluetooth, nos decías?
Correcto, es decir, a través de la tecnología Bluetooth hemos obtenido una serie de ventajas competitivas y de uso con respecto a otras tecnologías. ¿Ventaja de tener todo integrado en una plataforma? Pues la usabilidad, ¿no? Que el usuario pueda tener, sin ser invasiva, sin pedirte datos, decidir qué es lo que quiere recibir en cada momento y qué es lo que quiere usar, ¿no?
Eso te quería preguntar precisamente, porque cuando hablamos, porque es gratuita la aplicación, ¿verdad?
Totalmente gratuita. Es decir, la aplicación está pensada para ser útil y tener información. Imaginaros que normalmente, por ejemplo, la información de eventos. Nos enteramos de los eventos cuando al día siguiente lo vemos en redes sociales, lo bien que se lo ha pasado a otra persona y tú no te has enterado. Pues evidentemente, hoy por hoy, y además a través del tema COVID, pues lo que son flyers, lo que son planos informativos, pantallas táctiles, audioguías, todo esto no se puede tocar, ¿no? Con la aplicación lo tienes totalmente resuelto. Tú puedes tener un dispositivo que sustituye a cualquier pantalla informativa de una forma inmediata y sin tener que pararte a leerlo delante. Tú pasas por una rotonda donde te he puesto un punto de información y ya vayas conduciendo en bicicleta o andando, al pasar por allí recibes la información de los eventos que hay ese mismo día o los 10 próximos, ¿no? Y lo tienes en tu móvil, pues lo abrirás o no lo abrirás, lo recibirás, te será interesante o no, y puedes estar permanentemente en contacto. Luego hay una parte que no te he contado anteriormente, que es una parte solidaria, que sirve para localizar personas o objetos perdidos. Es un pequeño llaverito que se lo podemos poner a un niño, a una persona con Alzheimer, con autismo, o a la mascota, o simplemente a la llave o a la maleta. Este pequeño dispositivo podemos tener localizado a lo que se nos pueda perder en un entorno cercano. Si no lo encontramos, podemos ayudarnos de todos los usuarios de la aplicación que tengan la aplicación descargada, que sin molestarlo, el teléfono en su bolsillo, la aplicación en segundo plano sin hacer absolutamente nada, si alguien necesita ayuda para localizar lo perdido, ya sea lo que sea, si pasas al lado, te mandará las coordenadas GPS y ayudará a quien está buscando el dispositivo.
Esto, ah, qué bueno, qué bueno.
O sea, imagínate que se te pierde el niño en la playa. Como tiene una radio de acción de 50 metros, tú te mueves en la playa arriba, pues playa abajo y lo encuentras. Pero supongo que el niño es un poco travieso, tú no conoces la zona porque estás haciendo turismo y el niño se ha ido con otro niño a un parque infantil tres calles más atrás de la playa. No lo vas a encontrar en la playa y llega el pánico. Pues puedes pedir ayuda, es decir, pulsas el botón de ayuda a la comunidad de manera que cualquier usuario que tenga la aplicación en su bolsillo, si pasa al lado de lo que busco, en este caso el mismo dispositivo, en este caso estaba en la playa, se lo he puesto al niño y después cuando me vaya de viaje, pues lo pondré a la maleta. Es decir, que no se ha indicado a quién está, de forma totalmente anónima, sin saberlo, ni siquiera me va a mandar las coordenadas GPS si alguien pasa al lado de lo que busco.
Claro, qué bueno esto, además, porque tampoco dependemos de la buena predisposición de los otros usuarios a encontrar lo que nosotros hemos perdido, sino simplemente a través de la tecnología.
Correcto, es la aportación que hace cada usuario por recibir información de todo tipo, también colabora en ayudar a los demás. Tener en cuenta que esto, la plataforma como tal está pensada para que sea útil, y útil en cualquier sitio, como decía. Ten en cuenta que ahora, actualmente, por ejemplo, los establecimientos, un establecimiento normal y sobre todo el pequeño, tiene un escaparate que tiene 2, 3 metros, 4 metros como mucho. Pues nosotros con esta tecnología podemos ponerle el dispositivo Bluetooth en la fachada y convertimos su escaparate en un escaparate de 50 metros al lado, 100 metros de escaparate como los grandes centros comerciales, ¿no? De manera que todo el que pase caminando o en vehículo por delante puede recibir la oferta o promoción que tiene en ese mismo momento para atraerlo dentro. No es ni más ni menos que lo que hacen las grandes tiendas online cuando estamos navegando por internet. Navegas por ahí y te aparece una oferta llamativa. Te compararás esa o no, pero picas y miras. Pues claro. La idea es atraer clientes dentro. Es el primer paso de la digitalización de los pequeños establecimientos, teniendo en cuenta que para ellos la tecnología se la dejamos en depósito para que no tengan que comprarla, sin compromiso de permanencia ninguno, y a ellos les cuesta céntimos al día. Pues porque está pensado para el pequeño. Y luego, por supuesto, esto puede estar desde un kiosco de golosina o un hotel, pero claro, el hotel no querrá un punto, querrá un punto de recepción, otro en la piscina, otro en el restaurante, y tendrá más puntos, pero puede estar accesible a cualquiera. Es una tecnología muy potente. Tener en cuenta que hemos recibido el premio del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo a la mejor iniciativa tecnológica de España para el fomento del comercio minorista, especialmente en el entorno rural.
Quería ir precisamente a esto, Enrique, porque ya sabes que cuando una aplicación es gratuita, siempre se dice que cuando no pagas por ello es que tú eres el producto. Pero en este caso, en realidad, el modelo de negocio no es el usuario final, sino los participantes, los que se exponen a través de la aplicación.
Correcto. Es decir, nosotros, la parte de información turística, los organismos oficiales, sabemos que los recursos económicos son bastante escasos. Entonces, los organismos oficiales no son nuestros clientes. Independientemente de que que participamos, de hecho, hemos empezado un proyecto, el proyecto Andalucía Smart Destination, lo hemos desarrollado y lo hemos presentado en Fitur para convertir a Andalucía en la primera región como región inteligente. Y hemos empezado por la provincia de Granada. Estamos instalando en 15 poblaciones 400 puntos de información turística y información de eventos.
Esto es lo que se llama Smart Cities, ¿no?
Smart City y Smart Destination. City por la comunicación con los ciudadanos a través de los eventos y Destination pues como destino inteligente para tener información interactiva a los turistas, ¿no? Y luego la parte comercial, que es lo que estábamos hablando, es de lo que nosotros vivimos. Evidentemente, nuestro modelo de negocio hemos apostado a algo muy grande. Es decir, nuestro modelo de negocio no podía funcionar poco a poco. Es decir, o todo o nada. Porque cobrar céntimos al día a establecimientos, tenemos que tener muchos cientos de establecimientos en cualquier lugar, ¿no?
Claro.
Y ahí es donde viene nuestro fuente de ingreso. Es decir, que cada establecimiento que quiera estar paga un poquito y esos muchos poquitos pues será lo que podamos recibir de ingreso, ¿no?
Oye, si tratáis además con pequeños establecimientos, este es un momento muy complicado con la crisis del coronavirus. No sé si sumar esos pequeños poquitos también incluso cuesta en estos momentos.
De hecho, lo que hemos lanzado ha sido una plataforma, una acción solidaria para ayudar a estos pequeños establecimientos. Le exigimos que ellos mismos se comprometan y que haya un mínimo de 10 establecimientos por cada código postal, que ellos mismos se unan y que puedan participar en esto. Si ya de por sí, como estoy diciendo, estamos hablando de céntimos al día, los costos, nuestra acción es hasta 1.000 establecimientos, porque más como startup no podemos, tendríamos que contratar más personas y no podemos. Podemos hacer que el costo de esto sea un tercio de lo que realmente cuesta, para que sea literalmente el costo y podemos echarle una mano a que den el primer paso a la digitalización, ¿no?
Digamos que la aplicación disponible en nuestros dispositivos lleva poquito tiempo. ¿Cuántos usuarios tenéis en estos momentos? ¿Estamos todavía en una fase inicial de lo que quiere ser este proyecto?
La plataforma como tal se ha lanzado al mercado porque era demasiado pronto para la tecnología en España y la lanzamos en Fitur, precisamente. Fue Fitur y el confinamiento. Después de esto estamos instalando de una forma muy rápida toda la provincia de Granada, como estaba diciendo, los 450 puntos estos, para que urgentemente se sirvan de dar información incluso en las playas y demás, en los ayuntamientos. De hecho, toda la costa tropical se va a dar información con respecto al aforo de las playas y demás a través de esta tecnología, porque es una tecnología de proximidad. Y lo que es el funcionamiento, se prevé exportarlo y replicarlo en tantas provincias como está. De hecho, en Fitur salió incluso hasta un concejo del Principado de Asturias que ya lo tiene instalado y lo tiene funcionando. Es decir, que es extensible y rápidamente y se puede implantar muy rápido. Y sobre todo a los ayuntamientos les encanta una solución rápida, que no haya que gastarse prácticamente nada y, claro, y que sea efectiva, ¿no? Que no haya que esperar a un desarrollo, a luego a presentar un proyecto, a que haya un concurso. Es una actuación que suele ser lo que es una partida de folio o de bolígrafo el costo para un ayuntamiento.
Y en cuanto a la plantilla, ¿sois muchos en la startup?
Pues sí, como startup que somos, las personas que pueden estar dentro de lo que es el habitual, no como freelance somos 5 personas, y estas 5 personas lo que pretendemos es tener clientes para que se sostenga una plantilla más importante.
Claro, o sea que, y de oportunidades de contratación de cara a futuro, ¿Perfiles tecnológicos, sobre todo?
No tiene por qué. Es decir, que muchas veces una empresa lo que hace falta son personas con buenas ideas. No tiene por qué ser alguien que tenga un título que sea ingeniero de para que sea una persona que, con gran iniciativa. Yo personalmente, siendo empresario tecnológico desde muy, muy joven, confío más en las personas que en los títulos. Soy de más mentalidad estadounidense en ese aspecto. Es decir, me importa más tu experiencia y la voluntad y las cosas que seas capaz de hacer. Ten en cuenta que nuestro modelo de negocio, para tratar directamente con los clientes, es decir, con las empresas, nuestro modelo de negocio es trabajar a través de distribuidores, o más que distribuidores, socios estratégicos de zona, que son los socios literales que tratan con los clientes, que son los que conocen cada uno donde viven, ¿no? Y para eso sí trabajamos con socios, y para eso siempre buscamos emprendedores o empresas que se dediquen a esto o que quieran crear su propia empresa.
Para llegar a todos los rincones del planeta.
Y más allá.
Hasta donde nos dejen.
Y más allá. Bueno, hay algunos rincones que por cuestiones de conflicto mejor no tocarlos. Pero los demás todos.
Bueno, pues Enrique Lara, CEO de OK Located. Un placer haber compartido estos minutos en de radio y haber conocido esta aplicación, que nada, que va a estar seguro en muchos dispositivos muy pronto.
Muchísimas gracias a vosotros por la difusión y la ayuda que nos dais a todas las startups, para por lo menos que se conozca, porque el gran problema que se suele tener es que hay tecnología, y hay tecnología española muy, muy potente, muy, muy buena, pero se desconoce que existe. Y es muy importante la labor de difusión que hacéis.
Muchas gracias. Nosotros lo intentamos. Al menos ponemos el altavoz. Oye, si hemos llegado a unos poquitos, pues ya tenemos algo. Muchísimas gracias, Enrique. Un abrazo.
Muchísimas gracias a vosotros y a vuestra disposición siempre.
Cuando vengas a Madrid, chulona mía, voy a ser temperatriz de lavapiés y alfombrarte con claveles la Gran Vía y a bañarte con vinillo de Jerez.
Esta semana en Madrid Trabaja está siendo especial porque vamos a coger las maletas por segunda ocasión esta semana y además nos espera hoy un viaje bastante largo. Ahora le preguntaré a nuestra madrileña lejos de nuestra comunidad, pero yo creo que incluso su ciudad de la nuestra, de Madrid, la separan más de 10.000 kilómetros de distancia. Sara, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Estás en Argentina, en Buenos Aires, 10.000 kilómetros más o menos de distancia, ¿no? Entre un punto y otro.
Sí, un poco lejos, son como 13 horas de vuelo directo, así que es una distancia y un océano grande entre medias.
Estás, Sara, como para que fuera tu familia, nada, un fin de semana a verte, ¿eh?
Sí, estaba complicado.
¿Qué te llevó hasta Argentina?
Pues mira, yo me dedico a la investigación en historia y estudios de género. Y bueno, cuando estaba con la tesis de doctorado en Madrid, ahí en la Complutense, me vine a hacer una estancia de investigación por 3 meses aquí a la Universidad de Buenos Aires, a la UBA, que hay un instituto de género. Y bueno, hice unas redes y bueno, como me gustó Argentina, por diferentes razones fui volviendo y después obtuve un contrato para investigar aquí 2 años con el CONICET, que sería algo parecido al CSIC en España, ¿no? Es una institución del Estado, un cuerpo científico, y bueno, me revine en julio del 2018 a trabajar aquí, hasta hoy.
Dicen que Argentina es un país que te atrapa, que cuando tienes la experiencia de conocerlo, que sin duda es fácil quedarse, ¿no? No sé si para ti también fue así.
Sí, la verdad que yo siempre me sentí muy, muy cómoda en Buenos Aires. Pude, digamos, integrarme sin problemas, hacer redes de amistad con los compañeros de trabajo y las compañeras, genial. La verdad que es un país muy, muy acogedor, ¿no? No sé si porque tiene también esa tradición en parte migrante, ¿no? Y la verdad que sí, es una ciudad, si bien muy caótica, Buenos Aires, pero que en cierta forma tiene como un funcionamiento casi como de pueblo, ¿no? De pequeña comunidad, ¿no? De esas redes no fuertes que se arman, ¿no? En, en esas comunidades.
De contacto, ¿no? Con los vecinos y...
Total, total. Y se comparte mucho la cotidianidad, ¿no? A mí me pasaba a veces, ¿no? De decir, bueno, que te avisa una amiga que viene a trabajar cerca de tu casa y dice, me subo a tomar un café, ¿no? Como que se dan esas redes incluso en el día a día cuando uno está en el trabajo y está, bueno, con esas rapidez desde la ciudad.
¿Tenías claro cuando estabas estudiando aquí en Madrid que querías investigar fuera de España o fue algo que fue también fruto de esa pequeña experiencia que tuviste al principio?
Pues la verdad que no era algo que me planteaba. Yo empecé, de hecho, el doctorado un poquito, yo venía del periodismo también y como me gustaba mucho la historia y me gustaba investigar, me puse un poquito a ello. Igual yo tenía mi trabajo aparte, no era que en ese momento estaba trabajando como investigadora. Y una cosa me fue llevando a la otra y Argentina, ya te digo, hay veces que me lo planteo y digo, ¿cómo fue que acabé aquí? Digo, ni yo misma lo sé, ¿no? Como que es un país que siempre me llamaba, ¿no? De hecho, cuando veo el cartel, estoy en el aeropuerto de Madrid, he ido a ver a mi familia y pone Buenos Aires, yo siento que vuelvo a mi casa, ¿no? Como que tengo dos casas, si se quiere decir así.
Que lo sientes ya como propio también.
Sí, totalmente.
Oye, también nos ha afectado y mucho la crisis del coronavirus, como en otros muchos países. De hecho, seguís en cuarentena, ¿no? En confinamiento.
Exactamente, sí. Más o menos, creo que fueron 4 o 5 días después que vosotros en España declararon aquí también la cuarentena. También viendo un poco, ¿no? lo que estaba entonces sucediendo en Europa y anticipándose un poco a que se pudieran llegar a saturar los sistemas de salud aquí. Ten en cuenta que fíjate que lo que fue en España, que a pesar de toda la precariedad hay un sistema de salud bueno, aquí en Argentina y en general en algunas partes de Latinoamérica el tema de la salud es algo complicado. Te digo que, y Buenos Aires es un micromundo también, ¿no? Porque de hecho mucha gente que se pone enferma, que tiene a lo mejor tratamientos de quimioterapia y demás de otras provincias del país, viene a tratarse a Buenos Aires, a la ciudad. Con eso te quiero decir que no todo el país tiene infraestructuras sanitarias y hospitales, claro, en condiciones como para atender un caso, digamos, de epidemia a esa escala. Y yo creo que por eso también ahí se ha ido extendiendo la cuarentena, porque no quieren llegar a verse en esa situación de desborde, porque aquí el sistema sanitario no directamente no lo aguantaría, ¿no?
Claro. ¿Y en ese confinamiento cómo es el día a día actualmente en Buenos Aires?
Pues mira, los 2-3 primeros meses fueron muy tranquilos. Apenas se veía gente en la calle. Yo recuerdo que salía nada una vez a la semana para hacer la compra y demás, y no veías ni coches ni un alma en la calle. Y eso que es una ciudad que es muy caótica a nivel de tráfico. Verla vacía a mí me impactó muchísimo. Es verdad que de junio para acá te diría que la cosa ha cambiado, si bien últimamente, las últimas semanas, ya podemos hacer ciertas actividades, salir a hacer deporte, etcétera, a unas horas determinadas. La verdad que se ve también mucha más gente en la calle. Han empezado a abrir algunos comercios también. No siempre es fácil, digamos, de sostener una cuarentena tan larga, ¿no? Entonces, bueno, como que creo que, nada, vamos saliendo cada vez más, aunque sea a pequeños recaditos, porque, bueno, se hace sino muy, muy duro.
Sara, en tu caso sí que has podido teletrabajar, continuar trabajando desde casa, pero me comentabas antes de la entrevista, en esos minutos que estábamos hablando, antes del programa, que la situación en Argentina es cuanto menos peculiar para adoptar una forma de trabajo como es el teletrabajo.
Sí, eso es verdad que, bueno, si te dedicas, bueno, en mi caso a la investigación, si bien no estoy pudiendo hacer trabajo de campo, puedo, digamos, ponerme a redactar artículos, hacer trabajo de lectura y de investigación más casero, afortunadamente. Pero bueno, hay muchas personas, y este es un país que tiene una fuerte economía informal en muchos sectores, que no están pudiendo realizar, y hay mucha gente que lleva varios meses sin tener ingresos. Entonces, bueno, si bien es verdad que sabemos que esta situación general va a llevar también a un colapso de alguna forma económico, yo creo que hay países más vulnerables, ¿no? Y pudiera ser el caso de Argentina, porque, bueno, como te comentaba antes, yo al fin y al cabo soy privilegiada. sigo cobrando a fin de mes mi salario, nos vamos organizando como podemos con los compañeros que tenemos trabajo a medias. Es verdad que, por ejemplo, la docencia virtualizada, pues bueno, está siendo de aquella forma, ¿no? Los compañeros, la verdad, que no dan abasto, ¿no? Y las compañeras, para atender todo y la demanda, tanto a nivel de facultad como en enseñanza media. Pero bueno, todo lo que tiene que ver, imagínate, con el sector comercial que está cerrado,
claro.
Toda la economía informal que hay, eso está completamente paralizado. Y además, como el transporte no se puede tomar, es decir, salvo que saques un control de circulación.
Sí, aquí lo llamaban salvoconducto.
Eso es. No podemos tomar el transporte. Esta ciudad es inmensa, con lo cual también las personas que no tienen una posibilidad de tener un medio de transporte tampoco ni siquiera podrían desplazarse, ¿no? Pero bueno, el teletrabajo en las redes, digamos, que yo tengo aquí está funcionando y bueno, las personas...
Con total normalidad, además, ¿no? Con el ordenador, quizás ya tenías un ordenador propio del trabajo, ¿no? Que ahora lo puedes utilizar en casa.
Exacto, sí. Yo tenía mi propio portátil y es con el que estoy todo el día conectada, el correo, los archivos en los que trabajo. Entonces, bueno, y luego, bueno, reuniones por Zoom, ¿no? Como que todo eso, nada, es una nueva dinámica. Pero bueno, es verdad que no todo el mundo tiene un contexto en su casa para poder trabajar, el espacio, las herramientas. Pasa que, bueno, yo me dedico a la investigación y bueno, nosotros estamos acostumbrados a que una parte de nuestro trabajo, especialmente el que tiene que ver con la escritura, lo solemos desarrollar en casa. Entonces solemos tener herramientas, una silla, un portátil, pero bueno, yo pienso en personas que bien pueden, también trabajan con ordenadores o de alguna forma que pueden virtualizar su empleo, pero que a lo mejor en su casa no tenían un dispositivo propio, ¿no? Y eso se lo tiene que proporcionar la empresa. Ese es otro tema,
claro,
¿no? Cómo se regula.
Aquí en España se ha hablado mucho en los últimos meses de los ERTEs. De hecho, bueno, ahora veremos si se prolongan más en el tiempo, porque en principio estarían hasta el 30 de septiembre. No sé si allí también hay una medida similar para todas esas empresas que han tenido que ver suspendida su actividad.
Mira, hasta donde sé, bueno, iba a haber un tema de condonación de impuestos y demás a las empresas, y sí que se puso en marcha también desde el gobierno una serie, aquí lo llaman planes, serían como una especie de subvenciones o de pagos de indemnizaciones a personas que no están percibiendo, digamos, ingresos con toda esta situación. Y entonces, bueno, para los sectores especialmente más vulnerables de la sociedad, que es una sociedad, la Argentina, muy desigual, mucha desigualdad entre sectores sociales y demás, bueno, como cuidar también eso. Pero bueno, la realidad es que también la moneda se ha devaluado muchísimo estos últimos meses. Ya veníamos de los últimos años que habían sido muy, muy duros. Yo te digo que estas devaluaciones que he visto ahora no las vi nunca en Argentina. Y la verdad que, bueno, hace que constantemente, por más que puedas, te digo, que puedan las personas percibir aportaciones de 7.000 pesos, que serían al cambio paralelo, no sé, 50, 60 euros, eso para una familia o para vivir no te da ahora mismo.
No es suficiente, claro.
Exacto, porque todos los precios, como hay mucha inflación, los precios suben constantemente todas las semanas, el peso cada vez va perdiendo más valor y bueno, todo se va devaluando mucho. Entonces, bueno, cualquier ayuda como que es en el corto plazo, ¿no? Como que a lo largo plazo ese, digamos, eso que percibes o esa ayuda que pueda dar el Estado a estas personas, dentro de 2 meses no vale nada, ¿no? O sea, tendrían que volver a reajustarlo.
Claro, ya espero no fastidiar la sorpresa, si es que fuera una sorpresa, pero creo que te vamos a ver en Madrid muy prontito, ¿no? Que ya tienes incluso el billete.
Exactamente, sí, vuelo en un par de semanas. La verdad que, bueno, como vi que esta situación se alargaba y, bueno, yo estaba pagando ahora mismo un alquiler muy alto, pensé en volver y, bueno, aprovechar para estar ahí unos meses y ver si cuando comience el año que viene... nada, puedo volver, digamos, a Argentina a completar, digamos, la investigación. Y si no, bueno, si esto se alarga, nada, seguiremos escribiendo a la distancia con lo que tenemos y haciendo lo que se pueda, ¿no? Hay que también ser flexible y ser paciente con la situación, y bueno, que es una situación anormal para todo el mundo, ¿no? Así que bueno.
Pues Sara, ha sido un placer hablar estos minutos contigo, conocerte, y nada, estamos deseando tenerte ya por Madrid muy prontito. Muchísimas gracias por atender la llamada de Madrid Trabaja.
Gracias a vosotros.
Un abrazo muy grande.
Un abrazo, chao.
Y armar la tremolina cuando vengas a Madrid.
Seguimos en Madrid Trabaja, Onda Madrid.
Onda Madrid cede gratuitamente este espacio publicitario. Una iniciativa de Radio Televisión Madrid y en colaboración con la Consejería de Economía de la Comunidad de Madrid.
¡Marco Polo!
No, Marco Polo no. Marco Óptico. Somos expertos en problemas visuales graves y visión infantil. Ahora también en Moncloa. Descúbrenos en marcooptico.com.
Puntos de Recarga Madrid es una empresa especializada en la recarga del vehículo eléctrico con más de 2.500 instalaciones y 8 años de experiencia. Realizamos instalaciones y preinstalaciones en garajes comunitarios, viviendas, empresas y centros oficiales. No vuelvas a pisar una gasolinera. Visita nuestra web, Puntos Recarga Madrid.
Aprende moda y diseño como nunca antes. Desde las técnicas tradicionales hasta las más innovadoras en moda digital. Apúntate a tecnocreativa.com. La moda del futuro nos enseña en las escuelas del pasado.
Octavio Nucho Gala, sastrería italiana especialista en trajes de novio, vuelve con toda la ilusión para celebrar nuestras bodas y hacer de Madrid un punto de encuentro especial para los grandes acontecimientos. Atención exclusiva con cita previa en el teléfono 91-548-8922, Velázquez 91, Octavio Nucho Gala.
La Compañía Ibérica de Danza presenta Fígaro, Barbero de Sevilla, dirigida por Manuel Segovia, Premio Nacional de Danza a la Creación. Consulta nuestra web, ibéricadedanza.com. Vive la danza en los teatros de Madrid.
Recursos Legales Abogados, especialistas en proporcionar al cliente el mejor asesoramiento, transparentes, accesibles y sin compromiso. Velamos por tus derechos, buscamos la mejor solución. Consulta nuestra web, recursoslegales.es. Contacta con nosotros, 922 22 24. Recursos Legales Abogados.
Madrid Trabaja.
En Onda Madrid.
Seguimos en Madrid Trabaja, la sintonía de Onda Madrid, y vamos a conocer ya los cursos de formación que hemos seleccionado este jueves, como siempre con la ayuda de Andrea San Martín. Andrea, hoy comenzamos con una formación de debate y argumentación.
Con este curso en línea te permitirá aprender los elementos básicos para debatir de manera persuasiva en diferentes escenarios cotidianos, sociales, académicos, profesionales y políticos. Tiene una duración de 4 semanas en la que a través del debate, argumentación y refutación manejarás de manera efectiva el discurso. Ya está disponible en la web de EDX.
También hay otra formación de fundamentos del marketing digital.
Esta formación está acreditada por el IAB, Interactive Advertising Bureau. Los 26
¿Cómo te gusta,
módulos...
¿Cómo te gusta demostrar
bueno,
tu nivel
yo
de
lo
inglés?
Yo lo intento. Al menos, no sé si me van a entender, eso espero.
Los he 26... entendido perfectamente.
Tiene 26 módulos, como decimos, que componen el curso. Han sido creados por instructores de Google e incluyen numerosos ejercicios prácticos y ejemplos reales que te ayudarán a conseguir excelentes resultados.
Hay un curso de arquitecto en soluciones AWS. ¿Esto lo digo así o en inglés lo digo? ¿Cómo quieres, Andrea?
Es que es así perfectamente. AWS es como se llama ese curso. Aprenderás a diseñar una arquitectura de aplicaciones seguras, sólidas y escalables con tolerancia a errores, alta disponibilidad y confianza. Está dirigido prioritariamente para trabajadores o trabajadoras desempleados con carácter general, residentes en la Comunidad de Madrid y que estén inscritos en la red de oficinas. Se necesita tener conocimientos previos generales de redes de comunicaciones, almacenamiento y bases de datos, además de un dominio de inglés a nivel de lectura. ya puedes inscribirte.
Y terminamos con un curso, atención al titular, de Big Data sin misterios.
Con este curso conocerás las ventajas de utilizar Big Data, la analítica avanzada y la inteligencia artificial, tanto en el sector público como en el sector privado. El curso te proporcionará, mediante vídeos y lecturas, fundamentos teóricos, metodologías y ejemplos de casos reales de uso. También tendrás la oportunidad de rendir actividades evaluadas para que puedas poner a prueba lo aprendido. Ya está disponible de manera online.
¿Qué te interesa este último curso o cualquiera de los anteriores? Coges el ordenador, el teléfono móvil, entras en la página web de Telemadrid, de Onda Madrid, en el apartado Madrid Trabaja, porque ya están colgados los cursos de formación correspondientes a este jueves 27 de agosto. Tenemos todavía unos minutos por delante este jueves para recordar dos consultas más que enviaron los oyentes a través de los canales de participación y que estaban destinadas a Ana Gómez, a la presidenta de Asnala y abogada que nos acompaña habitualmente en Madrid Trabaja. La semana que viene volverá a estar con nosotros ya en directo, pero ahora vamos a recordar dos consultas más, como decía, en este caso de una academia que da clases de música, que hizo un ERTE y entre ellos tenía trabajadores fijos discontinuos. Su pregunta era qué debía hacer ahora, si debía sacarles del ERTE o mantenerles de momento en ese expediente temporal de regulación de empleo. Esta era la respuesta de Ana Gómez.
Bueno, pues esa es una buena pregunta y complicada, porque los fijos discontinuos han sufrido algún vaivén durante el COVID. Según tengo entendido, y salvo que me equivoque, tendría que mantenerles en el ERTE. De manera que ellos pudieran seguir cobrando la prestación de desempleo, sí.
Y esta consulta era doble. ¿Qué sucede si esta academia que da clases de música, como decíamos, no tiene actividad cuando se reinicie el curso escolar? Esta también era la respuesta de Ana Gómez.
Bueno, de hecho, la buena noticia para esta empresa es que está en el supuesto que se excepciona. No supondría un incumplimiento del compromiso de empleo, precisamente. Porque estaría... Estaría justificado que no hay que hacer un llamamiento porque no hay trabajo para estos fijos discontinuos en octubre, ¿no? Entonces, llegado ese caso, pues tendrían que estar, como digo, o en el ERTE o si llega a la finalización y no se les llama para el trabajo, no supondría un incumplimiento
de mantener el empleo durante 6 meses, como decía Ana Gómez. Bueno, solventada esta situación, aclarada esta situación, vamos con la siguiente pregunta, la última de este jueves, que era de una oyente que nos contaba que estaba incluida en un ERTE por fuerza mayor y que se reincorporó ya a su empresa, pero ¿qué pasa? Que su empresa la avisó o la preavisó de su incorporación y que salía del ERTE menos de 24 horas antes de que se tuviera que incorporar a su puesto de trabajo. Su pregunta era si esto era legal o si la empresa estaba obligada de alguna forma a avisarla con más antelación, porque en su caso, por ejemplo, tiene niños pequeños y no sabía muy bien con quién dejarles al reincorporarse en su puesto de trabajo. No tenía tiempo para organizarse tan solo en 24 horas. Esta era la respuesta para ella de Ana Gómez.
Pues la verdad es que, por desgracia, la norma no especifica ni da una pauta clara de cuál es el preaviso mínimo. Entonces, lo que le ha pasado a esta oyente le está pasando a mucha gente, que el preaviso es muy corto y esas 24 horas, por supuesto, no colma las necesidades de conciliación de esta oyente. Entonces, yo lo que le diría, sobre todo a la gente que nos está oyendo y le pueda pasar, que cuando le llame la empresa con tan poco plazo, le justifique muy bien a la empresa que necesita más para poder organizar, para buscar una persona que ayude a cuidar a los niños y que se pueda incorporar al trabajo. Porque desde la perspectiva de la conciliación ya hay más armas de justificar a la empresa que necesitas mayor plazo.
Estamos a punto de llegar a las 4 de la tarde, ya no tenemos tiempo para más consultas de nuestra abogada porque tenemos que ir recogiendo ya los trastos aquí en Madrid Trabaja.
¿Cómo?
Sí. La pelota está en tu tejado, yo
Pero volvemos mañana a partir de las 3 de la tarde. Como siempre, tienes una cita con Madrid Trabaja en la sintonía de Onda Madrid. Ahora llega la información y sigue la mejor programación de verano en esta casa. Hasta mañana.
Me he obligado a saltar de mi zona de confort. Y no creas que me pasa siempre. Siempre he sido muy mal delincuente. Y no voy asaltando a la gente, solo a ti.